Y te invito para que rápidamente abras tu Biblia, me acompañes. Vamos a estar en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Acompáñame en tu casa y vamos a tomar un tiempo para orar antes de leer nuestra porción. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, Padre. Venimos a ti necesitados, Señor. Venimos en dependencia, sabiendo que solamente tú eres el maestro por excelencia. Y nuestra oración es para que tú nos guíes a través de tu palabra, para que tu Espíritu Santo nos enseñe, para que abra nuestro corazón y seamos moldeados, transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, dispón nuestro corazón, que podamos acercarnos en humildad, reconociendo que, Señor, sin ti nada podemos hacer. Y agradeciéndote tus bondades, Padre. Señor, toca la vida de cada persona que va a escuchar este mensaje el día de hoy, que todos podamos enfocar nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús, en el autor y el perfeccionador de la fe, y que todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida completa responda en adoración a lo que tú, Señor, nos hablas el día de hoy, que podamos darte la gloria y la honra, porque solo tú eres digno. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer solamente los primeros 7 versículos. La semana pasada vimos una porción relativamente grande. Hoy vamos a ver solamente 7 versículos y vamos a confiar en que el Señor nos hable a través de ellos. Creo que es importante el mensaje también. Y vamos a comenzar entonces desde el verso 1. Dice capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Estos 7 versículos del día de hoy nos dan un panorama muy interesante acerca de la iglesia, y particularmente acerca del crecimiento de la iglesia. Y yo no sé cuál sea tu perspectiva, tú que estás en casa, porque podemos ir hacia uno de dos extremos en ocasiones. Hay personas para las que el crecimiento es fundamental. El crecimiento es bueno, es deseable y a veces se convierte prácticamente en el objetivo a conseguir a toda costa, a como dé lugar. Y por otro lado tenemos gente a las que a lo mejor no les gusta el crecimiento, que lo ven como una amenaza, como algo malo en sí mismo y que debe evitarse a toda costa. En el primer caso, de repente vas a ver que en la iglesia, cuando el crecimiento está sobrevalorado o el crecimiento que no es bíblico, pues vas a ver todo tipo de estrategias, y muchas iglesias el día de hoy se enfocan en las estrategias. ¿Cómo podemos traer más gente? ¿Cómo podemos hacer atractiva la iglesia? ¿Cómo podemos hacer que las personas vengan, no se aburran, se diviertan, encuentren agradable? Incluso algunos se enfocan en la experiencia de ir a la iglesia y tratan de hacer la visita a la iglesia como ir al cine, como ir a algún lugar donde te quedes con un buen sabor, donde se te dan regalitos también, que no están mal por sí mismos, pero muchas ocasiones estas son las cosas que son el centro de la reunión y no el evangelio. En alguna ocasión me tocó platicar con alguien que hablaba de cierta reunión de jóvenes y decía, la reunión está muy padre porque tienen un DJ en la reunión de jóvenes y dan Red Bull para todos. Y ciertamente está padre que tengas un DJ en la reunión o que dé Red Bull, pero ¿es realmente eso lo fundamental? Si esa es la razón por la cual los jóvenes, por la cual las personas asisten a la iglesia, no es esto lo que la Biblia nos enseña. Por otro lado, cuando estamos en el otro extremo donde vemos como malo el crecimiento, siempre estamos cuidándonos y contrastando las cosas de cuando éramos unos cuantos. Y algunos empiezan a crecer y dicen, ya no se siente igual la iglesia. Ya hay más personas, antes todos nos juntábamos, antes todos estábamos juntitos, ahora ya hay personas que no conozco y ya no es la misma. Y hay cierta nostalgia del pasado cuando eran pocas personas, pero ese tampoco es el patrón que vemos en la Biblia. En la Biblia vemos que hay un patrón orgánico, algo que Dios hace a través del Evangelio, que lleva a un crecimiento bíblico y que no se basa en estrategias de manipulación o en estrategias de hombres, sino que es algo que Dios hace. Y es interesante porque aún en este crecimiento vemos que la iglesia es estirada, es incomodada, y que incluso cosas fundamentales dentro de la iglesia se pueden poner en riesgo. Y eso es lo que estamos viendo en el capítulo 6. Si tú recuerdas, una de las cosas que habíamos visto en los capítulos anteriores es esta unidad que había, cómo la gente en la iglesia empezaba a compartir con los necesitados. Y de hecho en el capítulo 4, en el verso 34, se nos dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Sin embargo, en el capítulo 6, en el verso 1, vemos que las cosas han cambiado. Vemos que la unidad que se nos menciona cuando nos dice que todos los creyentes tenían un mismo corazón y una misma alma en el capítulo 4, en el verso 32, ahora se nos dice en el verso 1 que debido al crecimiento del número de discípulos hubo murmuración. Y la murmuración es una amenaza para la unidad de la iglesia. Y esto es algo que la Biblia nos está mostrando como un riesgo. Ahora, la Biblia y Lucas particularmente, a lo largo del libro de los Hechos, nos ha mostrado continuamente que la iglesia crecía. Y lo hacía no porque los apóstoles montaron una estrategia, no porque ellos organizaron conciertos con un equipo increíble, no fue porque daban Red Bull en las reuniones, no fue porque tenían DJ, sino fue porque predicaban el Evangelio. Pero lo vemos desde el capítulo 2 del libro de los Hechos. En el capítulo 2 se nos dice, inmediatamente después de la predicación de Pedro, en el capítulo 2, verso 41, lo que se apunta aquí, Lucas nos hace ver, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas, capítulo 2, verso 41. Pero si te vas allí, en el mismo capítulo, en el verso 47, nos dice que todos los que habían creído estaban unidos, perseveraban en la doctrina, en las oraciones, compartían el pan. Y dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, Dios seguía activo. No nos dice que los apóstoles tenían una estrategia de iglecrecimiento. No nos dice que ellos tenían el objetivo de cierto número. Lo que nos dice es que mientras ellos perseveraban en la doctrina, perseveraban en la adoración comunitaria, perseveraban en la comunión, perseveraban adorando y dando gracias a Dios, Dios seguía activo y dice que Él añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. No nos dice cuántos añadía diario. Lo que nos dice es que todos los días el trabajo de Dios continuaba y Él seguía haciendo que la iglesia creciera. Si te vas al capítulo 4, en el verso 4 dice: pero muchos, no nos dice cuántos, nos dice que fueron muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, Y luego mira lo que dice después. Y el número de los varones era como 5,000. Solamente 5,000 varones. No sabemos cuántas mujeres, cuántos niños, pero se añadieron otros 5,000 a la iglesia. Y Lucas se asegura de que nosotros veamos que Dios seguía añadiendo. Te vas al capítulo 5 y ves en el verso 14 y dice: y los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Cuántos? No sabemos, pero era gran número, así de hombres como de mujeres. Dice que la gente sacaba a los enfermos para que cayeran. Y dice el verso 16: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así que Lucas nos muestra en los primeros 5 capítulos del libro de los Hechos que Dios estaba trabajando y lo hacía de manera soberana. El crecimiento no se debe a la estrategia de los apóstoles, el crecimiento no se debe a que la iglesia era una iglesia que estaba en onda, no es que la iglesia había adoptado la cultura, era relevante, no. La iglesia era fiel a la predicación del mensaje y era fiel al llamado de ser testigos de lo que el Señor Jesús había hecho. Así es de que Dios seguía añadiendo. Y vemos entonces que en el capítulo 6, lo primero que nos dice es que debido a este crecimiento, que es un buen problema porque Dios lo ocasionó, Dios es el que añadió a la iglesia, pero vemos el factor humano. Aun cuando era la iglesia primitiva, que muchas personas dicen, ojalá y fuéramos como la iglesia primitiva. Bueno, en la iglesia primitiva, en la iglesia después del Pentecostés, vemos que la gente también murmuraba. Vemos que las personas empezaron a murmurar. ¿Por qué? El problema era la murmuración. El problema más grave, más peligroso, era la murmuración. Pero la causa, dice allí, es que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces tenemos un problema real. Algunas viudas no estaban siendo atendidas y se estaban quejando los griegos. ¿Por qué hay esta distinción? Lo que los eruditos dicen es que estas mujeres, estas viudas, eran viudas que venían de la diáspora, habían estado fuera de Jerusalén, habían vivido fuera de Israel, habían aprendido otro idioma, el griego, y habían regresado. Ahora, aunque eran judías, ellas habían crecido, se habían desarrollado en la cultura griega, y ahora que regresan y forman parte de la iglesia, las viudas de los judíos, se piensa que hablaban el arameo, y estas mujeres que hablaban el griego no estaban siendo atendidas. Algunos incluso mencionan que se veían como de segunda categoría, judíos de segunda. No lo podemos afirmar, pero lo que sí vemos es que había un problema real. No se les estaba atendiendo como a los demás. El punto no es que no fueran atendidas. Esa era la causa. El problema es que en lugar de ir y hablar de la situación con los apóstoles, comenzaron a murmurar. Y este era el verdadero problema: la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia apostólica, la unidad de la iglesia primitiva estaba en riesgo por causa de la murmuración. Y eso sigue siendo un riesgo el día de hoy también. Y lo que vemos aquí es que la Biblia no niega los problemas, como nosotros tampoco podemos negar los problemas en la iglesia. Somos humanos y es bien importante que tú y yo entendamos algo. Tenemos que aprender a distinguir el error o el pecado de la fragilidad y de la incompetencia humana. No es lo mismo que nosotros como seres humanos seamos incompetentes o tengamos límites, que tengamos nuestras limitaciones como seres humanos, a que estemos predicando el error o que estemos cometiendo pecado abiertamente. Que haya pecado en nuestra vida, estemos hablando o promoviendo el pecado o estemos cometiendo pecado. Pero a veces no sabemos distinguir eso. En la iglesia el problema somos nosotros. Y hay personas que han tenido experiencia de N iglesias y vas a la primera y te sientes decepcionado, y vas a la segunda y te sientes defraudado, vas a la tercera y te desilusionas, y el problema es que quizás no te das cuenta que eres tú. Todos nosotros como seres humanos tenemos limitaciones y tenemos que aprender a ver eso. Lo vemos aquí en la iglesia que el Señor fundó en el día de Pentecostés, donde Pedro fue el predicador principal. La gente se sentía insatisfecha y comenzó a murmurar. Nuevamente vuelvo al punto. El problema no era en sí mismo que no estuvieran supliendo las necesidades porque eran secundarias, sino que estuvieran murmurando. Ahora, decíamos ahorita que el problema es que somos humanos y vamos a tener esta experiencia. Jesús mismo en el libro de Mateo usa una parábola muy interesante, porque al hablar del reino en Mateo 13, si me acompañas allá, el verso 47 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la Biblia nos dice que en la iglesia vas a encontrar de dulce, de chile y de manteca, ¿verdad? Hay de todos los sabores, hay de todas las mentalidades y hay de todas las mañas, y esa es una realidad. Pero necesitamos aprender a distinguir otra vez las limitaciones humanas del pecado o el error. Ellos ven entonces en la iglesia que está en riesgo. La iglesia está en riesgo en su unidad, pero no solamente en su unidad. Si tú te fijas en el verso 2, dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, lo que los apóstoles vieron es que no solamente la unidad estaba en riesgo, sino que la misión de la iglesia estaba en riesgo. No porque las vidas no fueran importantes, no porque no hubiera una necesidad real, sino porque no podía la iglesia dejar su llamado primario para atender asuntos secundarios. Otra vez, las necesidades son válidas, las necesidades son importantes, pero el evangelio y la enseñanza son la base de la iglesia. Es decir, no podemos seguir siendo iglesia si el evangelio, si la palabra de Dios no tiene primacía. Lo que están diciendo los apóstoles es básicamente: no podemos descuidar lo esencial por atender cosas importantes o incluso por atender cosas urgentes. Necesitamos mantenernos en lo importante, y tú y yo necesitamos entender esto. No significa no atender otras necesidades. Somos llamados a bendecir, pero también es fácil que perdamos de vista esto y que pensemos que el objetivo primario de la iglesia es atender necesidades físicas o convertirnos en una organización altruista. Por naturaleza tenemos ese llamado, pero este es un llamado secundario. El llamado primario es a predicar el evangelio. Cuando tú vas al evangelio de Juan, precisamente cuando el Señor Jesús ya resucitado, y después de que Pedro lo negó 3 veces, aparece a sus discípulos, en el capítulo 21, Jesús llama a Pedro y le hace un encargo. Y en el capítulo 21, en 3 ocasiones, dice allí en el capítulo 21, verso 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17, la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuál es el llamado primario? Alimentar al rebaño. Y está hablando no de pasto literal, está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de la predicación de la palabra. Algo que Pablo le expresa a Timoteo hasta el cansancio en las dos epístolas que le escribe, en las dos cartas que le envía, Pablo continuamente enfatiza la necesidad de que Timoteo se dedique a la predicación de la palabra. Y lo puedes ver a lo largo de todo el libro, pero si vas a 1 de Timoteo, por favor. Ve, por ejemplo, en el capítulo 3. Mira cómo describe el ministerio de la iglesia. En el verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia primariamente protege la verdad y exhibe, muestra la verdad. ¿Y qué verdad es? Es la palabra de Dios. Capítulo 4, enseguida ahí mismo, en 1 de Timoteo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Verso 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos que el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esto manda y enseña. Y tú puedes leer esta carta completa y puedes leer la segunda carta, y el énfasis es: predica la palabra. ¿Y qué sucede? Que por causa de estas situaciones que se están generando, los apóstoles dicen: no es justo que nosotros descuidemos el llamado, la misión de la iglesia de hacer discípulos, de predicar el evangelio, para ir a servir mesas. Ahora, no malinterpretes esto. Ellos no están diciendo que el trabajo no fuera digno de su puesto o que no fuera digno de su llamado. Absolutamente. Lo que ellos están diciendo es que el llamado a ser testigos tiene prioridad sobre servir las mesas. Y ellos entonces, ¿qué es lo que hacen? Funcionan como cuerpo. Y es lo que vemos en el versículo siguiente. En el verso 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Ellos ven las prioridades y dicen: necesitamos atender el problema, porque es un problema que está ocasionando murmuración. La murmuración puede traer división. No queremos esto, pero no podemos descuidar el ministerio primario, la misión como iglesia, que es predicar el evangelio. Busquen servidores. Ahora, no se les llama diáconos, pero los eruditos ven aquí, son los primeros diáconos que menciona o que se ordenan en la historia. Y entonces lo que se les dice es: busquen que sean varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y les encarguemos este trabajo. ¿Qué trabajo era? Servir las mesas. Y sin embargo, no toman a cualquier persona para servir las mesas, porque cualquier servicio que haces para el Señor en realidad es un privilegio, es una responsabilidad. Y lo que estás diciendo es: busca que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo, varones que tengan sabiduría. Y tú puedes preguntar: ¿Para qué necesitas sabiduría si vas a servir mesas? Pero otra vez, Dios es quien capacita para servir. De hecho, cuando tú vas también a Primera de Timoteo, en el capítulo 3, Pablo le escribe a Timoteo y le da los requisitos para un obispo. Ahora, esto es importante porque tú puedes ver que en la iglesia Dios no solamente pone los pastores. Los pastores, que son los equivalentes a los ancianos o a los obispos, básicamente tenemos la responsabilidad de ver primariamente la doctrina y la enseñanza. Pero están los diáconos, y los diáconos son un regalo que Dios da a la iglesia para atender las necesidades, para evitar la murmuración, para cuidar la unidad en la iglesia. Tú no veas tu servicio a Dios como atender las mesas, como cuidar los carros. En realidad, y ha pasado, cualquier necesidad puede traer incomodidad al cuerpo. Y cuando tú estás sirviendo, lo que estás haciendo, no solamente estás cuidando mesas, cuidando carros, cuidando la puerta, cuidando que los baños estén limpios, no, lo que estás haciendo primariamente es servir para que la gente esté en unidad, para evitar la murmuración, para que la gente sea atendida, para que sea bendecida a través de tu servicio. Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: ok, si vas a escoger un pastor, si vas a escoger un obispo, asegúrate que tenga estos requisitos. Y dice ahí en el capítulo 3, verso 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguien quiere ser pastor, es un buen deseo. Pero, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y mira lo que dice allí al final del verso 2, apto para enseñar. Para ser pastor, para ser maestro, para ser anciano, se requiere que puedas enseñar. Dice allí que sea apto para enseñar. Verso 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no alguien nuevo, dice, no sea que se envanezca y caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio, así como pidieron en Hechos 6, con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pero mira, a partir del verso 8 habla de los diáconos, los que sirven las mesas, los que abren la puerta, los que dan la bienvenida, todo aquel que esté en servicio. Mira lo que dice en verso 8: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Verso 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y mira el verso 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Incluso se habla de las esposas, de las mujeres. Verso 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y eso, calumniadoras, es que no sean contenciosas, que no sean chismosas, que no haya murmuración. Dice verso 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si tú te fijas, no importa si eres pastor o si eres alguien que atiende las mesas, el llamado, la responsabilidad para con Dios es muy, muy similar. Salvo la parte de apto para enseñar, en realidad se piden cualidades de carácter en ambos casos. Y eso es lo que están haciendo en el capítulo 6. Los apóstoles dicen: ¿sabes qué? Consigan estos varones, estos 7 varones, pero que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a ellos les encarguemos este trabajo. Y mira lo que dice el verso 4, prioridades, prioridades bíblicas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles dicen: nosotros vamos a dedicar a lo que es nuestro llamado. Ahora, parece trivial, parece obvio, pero hay ocasiones donde el pastor en ocasiones no ha entendido y el pastor está en todo, y hay ocasiones donde la iglesia quiere que el pastor esté en todo. nosotros hemos tenido que ir aprendiendo, y es algo que hemos hecho a lo largo del camino, de ir nombrando otras personas. En la última, vamos a decir que la parte más importante en el último tiempo, en este año particularmente, fue nombrar a David. La ordenación de David, que está pendiente que la hagamos con todos, la hicimos remota. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un solo hombre, y hemos hablado mucho de esto. Y ellos dijeron: nosotros podemos atender la prioridad que tenemos como llamado, y otros pueden apoyar porque Dios nos ha llamado como cuerpo, para que ellos hagan el trabajo de servir las mesas. Y dice allí en el verso 5 que agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. Ahora, algunos piensan que todos eran griegos, y tendría mucho sentido. No se nos dice específicamente. Algunos ven, por ejemplo, Nicolás, prosélito de Antioquía, se nos dice un prosélito era alguien convertido al judaísmo. Así que no sabemos, tendría sentido que así fuera, pero no se nos dice. Lo que sí se nos dice es que todos estos varones cumplían los requisitos. Eran hombres de fe, llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio y sabiduría. Así que dice en el verso 6 que presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y esto de imponer las manos básicamente estaba hablando de que ellos estaban siendo apartados para un servicio en particular. Idealmente, es lo que tenemos que hacer también con David delante de toda la iglesia, es imponer manos sobre David, y lo que estamos haciendo es mostrar que lo estamos apartando para un servicio en particular. Lo que quiero que te fijes es lo siguiente: fue un grupo de los discípulos los que escogieron, los que sugirieron a estos hombres, pero fueron los apóstoles los que los tomaron y oraron por ellos y los pusieron al servicio de la iglesia. De tal manera que, otra vez, todo el cuerpo estaba trabajando, estaba funcionando. Cuando ellos empiezan a trabajar, cuando ellos están funcionando, entonces vamos a ver cómo Dios trae bendición a la iglesia. Pero lo que vemos aquí es este llamado a no pensar que tú eres solamente un espectador de lo que Dios está haciendo. Tú eres parte del cuerpo y tú estás llamado a funcionar como tal. De hecho, si me acompañas a 1 de Pedro, al capítulo 4, mira lo que Pedro dice, hablando de todos los creyentes. No importa cuál sea tu don, todos tenemos un llamado, una responsabilidad como parte del cuerpo. En 1 de Pedro 4, capítulo 4, verso 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No sé si lo puedes poner en NTV, por favor. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. No dice que hay cristianos sin don, no, dice que todos tienen un don que ha sido dado por Dios. Úsenlos bien, ¿para qué? Para servirse los unos a los otros. Mira el verso 11: ha recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Ha recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Si tú te fijas bien, lo que está diciendo es que cada cristiano tiene un don, y tú tienes que usarlo para bendecir a otros, tienes que usarlo para edificar a otros, porque al final nuestro servicio, tu servicio, mi servicio, va a dar gloria a Dios, quien es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. ¿Por qué? Porque Él es el dador de los dones para edificarnos nosotros, para dar gracias a Él. Todos somos llamados a eso. El mismo mensaje que da Pedro lo da Pablo en Romanos, en el capítulo 12. Pablo insta a los creyentes en la iglesia de Roma a que todos sirvan. En el verso 4, si lo puedes poner también por favor en la NTV, 12 verso 4, dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer el bien, determinadas cosas, para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Otra vez, no hay excusa. Y por eso tú vas a ver que hay personas que podemos enseñar. Hay personas que los fines de semana, y hemos compartido fotos y hemos hecho la invitación, se van y dan de comer a los migrantes, e incluso a curar sus heridas, van y entregan despensas, porque son los dones que Dios ha dado a cada uno. Otros están enseñando a los grupos pequeños, coordinando los discipulados. Otros están en alabanza y ministran desde aquí. Otros enseñan a los niños. Todos tenemos un don y todos somos llamados a hacer eso que Dios nos ha capacitado para hacer, hacerlo para su gloria y para edificación de otros. Los discípulos dijeron: estos hombres pueden ayudar. Los apóstoles oraron por ellos y les encargaron el servicio. Ellos comenzaron a servir. ¿Y cuál fue la respuesta de parte de Dios? ¿Qué es lo que Dios hizo? Lo que Dios ha hecho a lo largo del libro de los Hechos. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y lo que tú ves aquí es que aún los sacerdotes, no olvides algo, estos sacerdotes eran de los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección de los muertos, aquellos que en dos ocasiones ya habían amenazado a los discípulos porque estaban predicando el evangelio. Sacerdotes estaban convirtiendo. Y esto nos dice que la obra de Dios no tiene barrera por el tipo de persona. No, es que no vamos a esperar que vengan cristianos de tal clase, de tal tipo de persona, de tal trasfondo, porque no, ellos no reciben. No, lo que vemos aquí es que Dios toca la vida de cualquier persona, y Dios es el que trae el crecimiento. Cuando tú y yo ponemos nuestros dones al servicio de Dios, cuando tú y yo tomamos la misión primaria de la Biblia y la ponemos al principio y nos dedicamos a predicar el evangelio y a ser discípulos y a servirnos unos a otros y amarnos unos a otros, y como pastores y como diáconos, como servidores, cuidamos la unidad, la armonía, y en lugar de murmurar, hablamos con las personas, vemos que Dios, Él sigue haciendo su trabajo y dice que la iglesia crece. Ahora, no estoy diciendo que sea una receta, una fórmula, pero es el testimonio que tenemos. Ese es el crecimiento bíblico. No porque hagamos grandes eventos, no porque seamos relevantes, no porque el pastor use pantalones de tubito, no porque tengamos música de onda, ¿no? No, no, es porque tomamos en serio las prioridades bíblicas y las aplicamos y nos mantenemos fieles y servimos y nos amamos y cuidamos lo que el Señor está haciendo. Así que no debemos de tener temor de que la iglesia crezca, pero no nos vamos a desbocar y a usar cualquier método de manipulación, de ofrecer asuntos externos, ajenos al evangelio, para crecer. Pero tampoco vamos a asustarnos y decir: no, no hay que crecer porque pues ya no somos como antes. Y yo me acuerdo cuando éramos 5, todos íbamos a cenar y a comer en las reuniones. Dios es soberano y nosotros tenemos que ser fieles a lo que Él establece. Una de las cosas que no podemos olvidar es el hecho de, lo vimos hace poco en el libro de los Colosenses. Acompáñame a Colosenses, por favor, capítulo 1. Cuando Pablo describe su ministerio, Pablo dice que trabaja con toda la potencia que Dios le da, que actúa poderosamente a través de él. Y dice en el capítulo 1, verso 28, a quien anunciamos, hablando de Jesús, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Si lo puedes poner en ETV, por favor, ahí está más claro. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Y yo quiero que subrayes esa palabra, todos, todos. En la Reina Valera dice a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Te queda duda? Es a todo hombre. Así de que tú y yo, como parte de la iglesia, tenemos que ver a todo hombre como un potencial seguidor de Cristo, como un potencial miembro de la iglesia. Si el Señor nos permite crecer, tenemos que asegurarnos que estamos haciéndolo sobre las prioridades bíblicas, que estamos atendiendo el llamado primario de la iglesia de predicar el evangelio, y que como cuerpo estamos funcionando. Que tenemos, sí, pastores, pero también diáconos, servidores que asumen su responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo, creyendo que el evangelio puede penetrar el corazón más duro, sin importar la persona. Y juntos como cuerpo podemos celebrar y podemos dar gloria a Dios por medio del crecimiento. Un crecimiento saludable, no solamente numérico, sino un crecimiento espiritual, mostrando gracia los unos a los otros, recordando que la iglesia no es perfecta porque tú no eres perfecto, porque yo no soy perfecto, pero aprendiendo a distinguir lo que son mis limitaciones como ser humano, mi fragilidad, de lo que es el pecado o el error. Que podamos entender los asuntos primarios como fundamentales y los secundarios como deseables o complementarios. Y yo les he dicho, yo insisto en esto, yo sé que es fácil que te defraude, es fácil que te desilusione, que te decepcione, porque en ningún momento promuevo la perfección del pastor. Todo lo contrario. Yo les he dicho que lo que ves es lo que hay. Pero podemos confiar en la gracia de Dios. Podemos ser fieles a su llamado y experimentar esa gracia también entre nosotros, a pesar de nuestras limitaciones humanas. Cuando jugamos en equipo, cuando trabajamos como cuerpo, cuando entendemos que somos jugadores en este partido, cuando somos parte del cuerpo y no somos fans, no somos espectadores, el cuerpo entonces puede cumplir su propósito y podemos bendecirnos mutuamente y entender que todos estamos en la misma misión. Así de que hay que seguir orando y ver que hay problemas que son buenos problemas cuando el Señor nos lleva y por su obra, por su gracia, la iglesia crece, el cuerpo crece. Hay que estar orando para que podamos ser creyentes maduros y para que podamos tomar cada necesidad en la iglesia y levantarnos con responsabilidad y atenderla y bendecir a los que están necesitados y mantener la armonía, porque al final, como decíamos ahorita, todo esto es para la gloria de Dios. Jesús es quien prometió que Él edificaría su iglesia, y Él lo hace a través de personas como tú y como yo. Así que mantente en oración. Si tú no estás funcionando, si tú no estás sirviendo, no pierdas la oportunidad de bendecir a otros, y mantengámonos en el llamado que tenemos. Nuestro llamado es predicar el evangelio y hacer discípulos. Amén. Acompáñame a orar. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres tú el que hace la obra, porque incluso, Señor, en tu soberanía te ha placido usar instrumentos débiles, falibles, incapaces, Señor, como nosotros. Toda la gloria es tuya, porque es tu iglesia, porque fue la sangre de Jesús la que nos compró, la que pagó el precio de nuestra redención. Señor, y es un privilegio saber que a pesar de nosotros, tú nos usas como instrumento para bendecir a otros. Señor, danos el entendimiento y derrama tu gracia para que podamos mostrar gracia los unos con los otros, para que podamos mantener la unidad, para que nos demos cuenta que no podemos demandar perfección de otros porque nosotros mismos somos falibles, que podamos extender gracia, que podamos cuidarnos unos a otros, que podamos ser, Señor, no solamente dispuestos, sino que pongamos manos, Señor, en acción, que no amemos solamente de palabra, sino que nos dispongamos a trabajar, a bendecir a los demás. Señor, y te doy gracias porque en la iglesia tú has levantado personas que a pesar de sus ocupaciones, a pesar de su trabajo, siempre están dispuestas y disponibles. Personas que no solamente ponen su tiempo, su trabajo, sino también su dinero para bendecir a otros. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a cada uno de tus siervos. Levántalos, Señor. Levanta más siervos y que podamos darte la gloria a ti, Señor. Nuestro anhelo es glorificarte, muchos o pocos, Señor, pero que podamos hacerlo de acuerdo a tu palabra, que podamos hacerlo en fidelidad al llamado que tú nos has dado. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.